El buen nombre. Conversaciones de película. Pablo de Lucis y...
Play it once, sir. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play.
Pablo de Lucis y lo que quedó del Festival de Cinemateca, películas en cartelera, ¿no? De eso vas a estar conversando, Pablo.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bienvenido, ¿cómo estás?
Bárbaro, bárbaro, acá con mucho para comentar. Interesante. Mira, vamos a pasar por varios temas. Algunos al principio de carácter informativo,
sí,
y general, que considero valioso difundir, para después meternos directamente en algunas películas. El ciclo Realizadoras es llevado a cabo por Montevideo Audiovisual. Ahí se vienen exhibiendo películas uruguayas recientes dirigidas por mujeres. Y mira, vale mencionar, ya que estábamos hablando de minas en este caso, que hay funciones tanto en el interior como en Montevideo. La entrada es libre. Por ejemplo, este mes, entre otras opciones, puede verse la película Bosco, de Alicia Cano, aquel documental tan entrañable y que tuvo un gran éxito de público. Entrando en la página de Montevideo Audiovisual están todos los detalles. Otra actividad que va un poco por este lado es Ruta del Cine, organizado por la CAU, la agencia del cine, que es la ex-CAU, con funciones en el interior y también al aire libre, y que aquí son películas uruguayas de exhibición reciente. Por ejemplo, en abril pueden verse Temas Propios y El Empleado y El Patrón. En cada función también se exhiben cortos de cineastas uruguayos. Acá quiero hacer un apunte rápido, porque muchas veces hablamos de un montón de cosas y no se destacan lo suficiente. Cuando el cambio de gobierno, allá de 2020, que fue donde se dio la creación de esta agencia del cine, la ACAU, dirigida por Facundo Ponce de León, en general, en el ambiente del cine uruguayo, Gustavo, se prendieron algunas alarmas. Nobleza obliga a reconocer que en estos 4 años de gestión, el impulso al cine uruguayo, así como el apoyo a diferentes actividades, ¿no?, sociales, culturales, por ejemplo, el reciente Festival de Cinemateca, sigue siendo muy importante. Hay ideas renovadoras, se escucha a todos los estamentos, a los distribuidores, a los programadores, a los críticos. En fin, muchas veces no, viste que no se habla de estas cosas, y por supuesto fuera de cualquier tinte político, y enfocándonos solamente en lo que a cine refiere, quería hacer esta mención. Bueno, ya entrando en materia, y hasta pueden tomar notas, ya que voy a mencionar unos cuantos títulos. El domingo 31 terminó el Festival de Cinemateca. Fue, como normalmente ocurre, un suceso no solo cinematográfico, social. La afluencia de espectadores fue continua, muchas funciones agotadas, y lo más importante, se pudieron ver películas muy valiosas. Algunas se estrenarán y lamentablemente la mayoría no. Dentro de las que yo pude ver, mira, voy a empezar destacando las dos premiadas en la competencia iberoamericana por el jurado de los críticos que compartimos con Lu Moreira y Juan Recuero. Memorias de un cuerpo que arde. Sí, es una película costarricense coproducida con España y dirigida por Antonella Sudasasi. Es un documental que básicamente cuenta las vivencias reales de 3 mujeres de más de 65 años que ponen su voz, pero no su imagen, que está representada por una actriz, en relación al sexo, no solamente al sexo, pasado, presente y, por qué no, futuro. Es una película entretenida de forma muy original, que tiene algunos momentos duros, pero también deja un espacio para un humor entrañable. Te cuento que fue mi preferida entre las 18 que vi en estos 10 días que duró el festival. Si está la posibilidad de verla en algún momento, la recomiendo especialmente. La otra se llama Retrato Fantasma, es del brasileño Cleber Mendoza Filho, director, por ejemplo, de aquella Aquarius, película de hace unos años con Sonia Braga, muy buena. Aquí da una película llena de nostalgia, reflexión, en torno a los comienzos de su vínculo con el cine y también de cómo en su ciudad Recife aquellos grandes cines se han ido transformando en iglesias, en supermercados, algo bastante común. Mira, la película no se agota en ese tono nostálgico, eso es lo más importante, entretiene. Y sobre el final hay una especie de corto insertado en el propio documental, muy disfrutable y creativo. Y ya relacionando el festival con películas que pueden verse hoy en la cartelera montevideana, hay que hablar de la gran ganadora en el rubro de película internacional. Es una película polémica, actual, original, quizás no para todo el mundo. Se trata de No esperes demasiado del fin del mundo, del rumano Radu Jude. Los que vieron su anterior película, estrenada en Uruguay, con un título muy provocador, Sexo desafortunado o Porno loco, ya sabrán un poco por dónde va Jude, un tono irónico, profundo, muy provocador. Aquí estamos ante una película de casi 3 horas, por donde pasan temas como el uso y abuso de las redes sociales. La situación de Rumania también está muy presente, y también cómo algunas miserias abarcan a todos los estratos, ¿no? Hay humor, hay reflexión, y hay también un tipo de cine no frecuente. Para mí no es la maravilla que muchos ven, pero como siempre digo, cada película es una experiencia individual para cada espectador. Un crítico, un periodista puede decir su parecer, orientar, pero la experiencia individual es única e intransferible, ¿verdad? Otra película, Gustavo, que se exhibió en el festival, sí, y que ya se estrenó en salas de Montevideo, es la argentina, en coproducción con Uruguay, Un pájaro azul. El director es Ariel Rotter, un cineasta que filma poco, pero bueno, por llamarlo de alguna manera. Su anterior, La luz incidente, con una gran actuación de Erika Rivas, es una muy buena película, a mí al menos me gustó mucho. Aquí cuenta básicamente, y un poco basándose en su historia personal, la historia de una pareja en el entorno de los 40 años que está en dos búsquedas importantes. Por un lado, la de una casa, y en especial la de ser padre. La de ser padre, ¿no? Algo que, pese a varios intentos y tratamientos, se les viene negando. En determinado momento, el hombre de esa pareja, y no es adelantar demasiado porque es algo de donde se dispara la trama, recibe la noticia de que va a ser padre, pero fruto de una relación ocasional. Bueno, ¿cómo influye en la vida de la pareja esa novedad? Y bueno, hay algunos momentos dramáticos, pero hay otros también con un tenue humor. En un momento parecería que la película agarra para el lado del melodrama puro y duro, que está muy bien esa parte, pero toma determinados giros donde evita los golpes bajos. Está contada con gran sensibilidad y humanismo, y cuenta con un elenco que está a la altura de lo que se cuenta, ¿no? El uruguayo Alfonso Tort muestra otra vez que estamos ante un actor de verdad talentoso, que aporta credibilidad a sus personajes, distintos, pero todos hechos de una manera muy original, creativa, y donde pone esa garra tan común en algunas actuaciones, en algunos actores. En este caso, Tort entra dentro de esa categoría, ¿no? Por esta actuación recibió el premio a Mejor Actor en el Festival de Biarritz, de la misma forma que la película tuvo el premio del jurado. Un elenco muy muy variado y muy interesante lo completan Julieta Silverberg como la esposa de Tort, con una exquisita labor también.
Sí.
El gran Norman Brisky como su padre.
Totalmente.
Y también aparece por ahí nuestro Néstor Guzzini. Sí. Esta película es muy recomendable. Sí. Está en estos momentos en la cartelera de Montevideo.
Bueno, y estuvo Ariel el director por aquí, estuvimos conversando, muy interesante.
Sí, presentó la película también un par de veces. No, un director que, ya te digo, filma poco,
claro,
pero bueno. Ya saliendo definitivamente del cine del festival,
sí,
ya voy a pasar revista por algunas películas que vi en salas y una en plataforma. Empiezo por aquí. Se trata de Descansar en Paz, de Netflix. Tenía expectativas, sobre todo por el elenco encabezado por Joaquín Furriel y Gabriel Goiti y Griselda Siciliani. Tiene un punto de partida interesante, te diría que muy interesante. Arranca muy bien con un empresario acosado por las deudas, que no sabe cómo salir de esa situación y que, debido a algunos sucesos que no conviene adelantar, tiene un brusco cambio en su vida que, por supuesto, también tendrá consecuencias en su familia. Es un thriller, podemos decir, pero que poco a poco va perdiendo efectividad, se vuelve bastante predecible, pero puede funcionar como un trabajo que puede entretener sin demasiadas pretensiones. Para un sábado de noche con unas buenas pizzas y mirando esta película, creo que el programa vale la pena. Bueno, y en salas pueden verse por estos días Secretos de un Escándalo. Está basada libremente, te vas a acordar, en aquel suceso de la década del 90, cuando una maestra de 36 años en Estados Unidos fue encarcelada por mantener una relación amorosa, y bien cabe acá el término, ya que fue un vínculo que duró 25 años, con un alumno de 13. Fue muy comentado, me acuerdo, en aquellos tiempos. Está interesante, la dupla de actrices principales son Julianne Moore y Natalie Portman, y en especial Moore está muy bien. Siguiente, La Española, Historias para no contar. Son 6 episodios vinculados a parejas que viven situaciones bastante especiales. Algunas funcionan un poco mejor que otras, pero en general se pasa un rato ameno. Buen elenco, ahí aparece, por ejemplo, el Chino Darín, el actor argentino de turno que cada tanto los españoles eligen para idolatrar. Son innumerables los ejemplos, y por citar solo algunos, Héctor Alterio, Miguel Ángel Solá, Esbaraglia, Óscar Martínez, el propio Ricardo Darín, como que tienen su cuarto de hora, algunos más, otros menos, en el cine español, y eso les da, por supuesto, también relevancia ya más internacional. Y la última es la que más me gustó de este segmento. Se trata de la francesa Ese crimen es mío, de François Ozon.
Sí.
Está situada en la década del 30, y sí, y Ozon, viste que se mueve mucho, puede moverse tanto en el drama como en la comedia. Acá estamos ante una comedia picaresca, situada, ya te digo, en la década del 30. Todo arranca cuando una joven actriz con problemas económicos es acosada por un productor. Ella escapa como puede, pero se da el hecho de que ese productor aparece asesinado un rato después, por lo que ella es acusada de crimen, ¿no? Da lugar a un relato típico de aquellas películas de los años 40, un tanto naif, con mucho de vodevil entrañable, simpático, sumado aquí a la morbosidad clásica, ¿no son? Y a ciertos también detalles de actualidad relativos al rol de la mujer en la sociedad. Todo esto adornado por un gran elenco de gente del cine francés que reconocemos en pantalla, aunque sus nombres en algunos casos a veces no nos acordemos en principio. Por ejemplo, Danny Bond, los veteranos y geniales Fabrice Luchini y Andrés Dussolier, y 30 minutos espectaculares de la gran Isabel Huppert. Te cuento que es una película ideal para pasar un rato ameno y recordar aquellos trabajos de los años 30 y 40. De este último segmento te cuento que es, repito, es mi preferida. O sea que varias opciones dentro de lo que dejó el festival, dentro de lo que se pueda encontrar por ahí. Y bueno, Gustavo, espero que estas recomendaciones la audiencia pueda disfrutarlas.
Ni que hablar, una muy buena guía para tener en cuenta, ¿no?
Bárbaro.
Pablo, bueno, no sé, la veremos el lunes que viene, estrenos, películas interesantes. Es una linda, digamos que una linda estación en todas partes del mundo, ¿no? En muchos hay estrenos y empieza.
Es lindo tanto como para ir al cine como para ver películas en casa.
Exacto. Claro.
Se presta para todo eso, Miguel Lar.
Claro que sí. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo grande a todos.
La radio está pegada a la vida. Espíritu libre.